Muy buenos días, OMH, y feliz año a todos, en especial a aquellos que hoy, al igual que nosotros, retoman la rutina en el trabajo. No hace falta añadir que deseamos que durante este 2015 se cumplan todos vuestros deseos. Han sido unas vacaciones tensas, con movimientos políticos y dimisiones que no caben debajo de ningún árbol. Castedo dimitió el 23 de diciembre, dejando Alicante fea, fea y fea, tanto por fuera como por dentro. No hay forma de que el juez Castro, además, siente a la infanta en el banquillo. Eso sí, si lo hizo Luis Enrique con Messi junto a Neymar en Anoeta. Decisión que deja al técnico blaugrana al borde del precipicio. Aunque la noticia en el mundo del fútbol está en la vuelta de Fernando Torres a su casa, pero no por Navidad, sino para quedarse en el Atlético de Madrid. Esta noche, su debut en partido de Copa frente al Real Madrid. Esperemos que lo haga mejor que su majestad Rey Felipe en el discurso de Navidad. Nos hemos ido dos semanas. Y esto es un pequeño esbozo de lo que ha ocurrido en nuestra pequeña y querida España. Esta España tuya, esta España nuestra.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:31 minutos de la mañana, ahora mismo 9 grados en Elche, alcanzaremos unas máximas de 14 grados al mediodía y eso sí, estará durante la jornada parcialmente nubloso. Tiempo de destacar lo más repasable del apartado informativo en Buenos Días UMH con José Coy. Empezamos recordando a todos los estudiantes que dentro de una semana y media comienza ese periodo de exámenes.
Sí, ya comienzan los exámenes dentro de una semana y media en la Universidad Miguel Hernández. Es decir, que la biblioteca está abierta para todo aquel estudiante que quiera estudiar en el recinto de la universidad. Nos vamos a ir sin más dilación a Nacional y la Comisión Europea asegura que solo España puede decidir sobre fármacos como los que tratan la hepatitis C. Rubén Lledó.
La Comisión Europea ha asegurado que solo los Estados miembros pueden decidir sobre los medicamentos innovadores que suministran para las enfermedades como la hepatitis C, tal y como establece la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La eurodiputada Beatriz Becerra había demandado la posición de la Comisión Europea sobre el fármaco Sofosbuvir para los enfermos de hepatitis C en España a través de una pregunta parlamentaria. La Comisión Europea ha dejado claro que todos los europeos tienen derecho a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales.
Muere el joven rey mago Baltasar accidentado en la cabalgata de Níjar, Almería.
Un joven de 20 años vecino de Níjar, que resultó herido de gravedad tras caer de la carroza de la cabalgata de la localidad en la que hacía de rey mago, ha fallecido en el hospital Torre Cárdenas. Según han confirmado fuentes de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, el joven ha fallecido en el hospital almeriense, a donde fue trasladado tras sufrir el accidente. Testigos presenciales relataron cómo minutos antes de las 7, a la altura de la zona de Vista Bella, la plataforma de la carroza en la que se encontraba el joven se golpeó con un cable eléctrico. El Servicio de Emergencias de Andalucía 112 explicó que dicho cable arrastró hacia atrás el sillón donde se encontraba el rey mago y este cayó al suelo.
Nos vamos a internacional. Syriza se enfrenta a la campaña del miedo y reitera que Grecia seguirá en el euro. Ana López.
Buenos días, MH. La recién estrenada campaña electoral en Grecia ha subido de tono y mientras la presión exterior ha tomado dimensiones inusitadas, el líder de Syriza, Alexis Tsipras, no se cansa de repetir que en caso de una victoria de la izquierda, el país seguirá en el euro y negociará con sus socios. Syriza quiere convertir Grecia en Corea del Norte. Syriza llevará a Grecia a la quiebra. Syriza quiere traer inmigrantes ilegales para darles la ciudadanía, pero ¿con qué dinero? Son algunas de las frases que marcan la campaña del primer ministro, el conservador Andonis Samaras, quien, pese a todo, dice sentirse seguro de la victoria del próximo día 25.
El recrudecimiento de la violencia aleja el diálogo en Libia.
No hay manera de poner fin a la violencia enquistada en Libia desde la guerra civil que provocó la caída del régimen del Muammar el-Gaddafi en 2011. Las sesiones de diálogo entre las partes en conflicto se van aplazando mientras el país se hunde en un caos legal y político troceado por decenas de milicias. La última ronda de conversaciones, auspiciada por Naciones Unidas, debía haberse iniciado el lunes pasado, pero se ha pospuesto ante la falta de voluntad política por parte de las diversas facciones que intensificaron sus ataques los días previos a la cita. La ONU apuesta por encontrar una salida negociada al violento pulso que enfrenta a dos grandes alianzas del movimiento político y milicias, cada una con un gobierno y un parlamento propio.
Dejamos atrás internacional y nos pasamos ya a local, en Elche.
Una sentencia concede a una ilicitana de 37 años la incapacidad permanente, creando jurisprudencia sobre una dolencia y un trabajo históricamente vinculados para cientos de mujeres en zonas zapateras.
El ayuntamiento iluminará la ladera del río Vinalopó hasta el puente de Barrachina con más de una treintena de farolas en ambos sentidos.
En Orihuela,
el consistorio levantará un museo de la huerta en el solar de una vieja escuela.
Y por último, en Altea.
Altea albergará en abril la prueba inaugural del campeonato internacional Ocean Man.
Hasta aquí el repaso informativo. Vamos a abrir el kiosco a las 9:35. Pepe, buenos días de nuevo.
Buenos días y feliz año, Carlos. Ahora sí, con
igualmente.
Más, con
me han
más
dicho,
calma.
Me han dicho que estuvo a punto de tocar la lotería, ¿no?
Estuvo a nada, o sea, me tocó una línea del bingo y casi la lotería, Carlos. Empezamos hoy con el kiosco y hoy vamos a hacer un pequeño apunte para... Un buen apunte para el país, que ha cambiado las portadas con respecto a todos los periódicos. ABC, La Vanguardia, Razón y El Mundo abrían con una foto del rey cuando se dirigía a las tropas del ejército español. La típica, por así llamarlo, portada que toca por estas fechas, por este 7 de enero.
Es que han sido todas las portadas, menos el diario El País, las que han llevado esa imagen a la primera plana, con titulares bastante destacados.
Sí, podemos decir, por ejemplo, El Mundo decía que el rey elogia al ejército por haberse adaptado a los recortes. Sin embargo, La Razón decía claramente, mandar es servir. La Vanguardia también decía que el rey, ese lema que le mandaba a las tropas, de mandar es servir. Y es que también estos clichés que existen en el periodismo y estas portadas que se hacen porque tocan y no realmente quizás porque sea la actualidad que manda, como lo hace El País. Así que vamos a ir ya con El País directamente, Carlos, que dice que el precio del petróleo toca fondo y revoluciona la economía mundial. El barril cae el 11% en el inicio de 2015. Y es que esto deja muy, pero que muy tocado a Rusia. Y Europa tiene que verlo con unos ojos, podríamos decir que buenos, Carlos, porque es un... Europa importa todo el petróleo y, claro, comprarlo va a salir mucho más barato. Pero, sin embargo, en otros sitios, por ejemplo, como en Brasil, donde Europa tiene grandes inversiones, esas inversiones se van a resentir, ya que el país, como Brasil, va a entrar en una... Ya veremos en qué dimensiones esa quiebra económica que presuponen que va a provocar el petróleo.
También el periódico Global nos trae un drama de lo que ahora mismo no es el único caso en esta sociedad española.
Sí, Carlos dice que a prisión con un bebé por no pagar una multa. Sara González, madre de una niña de 2 meses, debía 1.440 euros al Estado. Otra vez volvemos a estos casos que no gustan nunca leer, porque gente que debe grandes fortunas, gente que ha hecho delitos más graves que no pagar una multa. Quizás esta señora, estoy casi seguro que ni podría pagarla. Y otra gente está evitando grandes multas y ahí están, todavía ni siquiera sin ir a juicio.
No, y además no olvidemos que la chica sí que es verdad que utilizó esas tarjetas para comer de manera compulsiva, ya que estaba atravesando un proceso de bulimia y anorexia. Y por eso se va a ir a la cárcel cuando tenemos, sin ir más lejos, a multitud de políticos que precisamente 1.400 euros no deben y que aún están burlándose de nosotros. Vamos a destacar el apartado internacional también que nos ha traído el diario El País y pasamos al resto de portadas.
Sí, el diario País en el ámbito internacional nos decía que los republicanos toman el control del Congreso en Estados Unidos. También decía que el ministro de Defensa pide más dinero para el ejército. También vamos ahora con los otros periódicos y, por ejemplo... Una noticia que traía El Mundo que dice, Dios me quiere mucho, por eso me ha tocado. Un mecánico rumano que se quedó en paro el día 1, compró el décimo el lunes y ganó 200.000 euros. Esta suerte que también tiene la lotería y que por otra parte es una noticia más halagüeña para empezar este curso.
La crisis de Grecia tampoco ha pasado inadvertida para el diario El Mundo.
Sí, también dice El Mundo que Draghi trata de amortiguar la posible fuga de capitales en Grecia si gana Syriza, como ya hemos comentado antes en noticias. Nos vamos a ir, Carlos, ya al ámbito local y empezamos por el diario Información, que dice que el fin de la renta antigua deja en el aire 4.600 empleos en el comercio. Lo que pasa, Carlos, siempre después de una temporada alta de empleo, cuando por fin se acaba esa temporada y esas compras compulsivas y esos puestos de trabajo que se generan, vuelve a caer, como todo, por su propio peso. También dice que el niño deja casi 4 millones en la provincia, siempre un pellizco económico que viene bien a la provincia. La verdad, venía y titulaba Brindis en Ibi y Torrevieja. El niño deja 1 millón en la provincia gracias al segundo y el tercer premio. También destaca a los afortunados con una foto en portada. También hace resalta con un titular: los médicos de familia denuncian una caída de la calidad de la asistencia. Esperemos que no decaiga la asistencia médica que tenemos en España, por algo bueno, por lo menos que podemos decirlo así, que tenemos nuestra asistencia médica, que no decaiga, y menos en la provincia alicantina, Carlos.
Gracias, Pepe. Para continuar en Buenos Días OMH, después de la pausa, tenemos el primer debate del año, el primer tiempo de opinión con Julián Cárdenas, y hoy sí que nos involucramos en un ámbito económico, como es la reforma fiscal del gobierno y sobre todo esa rebaja del IRPF.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 7 de enero de 2015 en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General de 9 a 2 y por la tarde de 5 a 9. Además, en el Autobanco Alicante de Benalúa de 5 a 9.
En Elche, en el Centro de Salud Doctor Sapena por la tarde de 5 a 8 y media.
En Guardamar de Segura, en el Centro de Salud Integrado de 5 a 8 y media.
En Petrer, en el Centro Social, calle Juan Milla, por la tarde, de 5 a 8 y media.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y de 4 a 9.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Las 9 y 42 minutos, está escuchando Buenos Días UMH, hoy miércoles 7 de enero, vuelta al trabajo. No por mucho tiempo, porque asoman los exámenes. Y en el ámbito económico, esa reforma fiscal del gobierno y la rebaja del IRPF como el tema económico del año para iniciar este nuevo almanaque, para iniciar en 2015. Julián Cárdenas, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues como tú dices, año nuevo y impuestos nuevos. Este 1 de enero entró en vigor la reforma fiscal del gobierno. En esta reforma, los tramos del IRPF se reducen a 5, con el tipo mínimo para la gente que cobre hasta 12.450 euros en un 20%, y el tipo máximo para los que perciban más de 60.000 euros en el 47%. Esto se traduce, según el gobierno, en ahorro para las familias de entre 350 y 400 euros de media al año, con lo que esperan estimular el consumo y acelerar la recuperación económica. Además de los nuevos tramos, la reforma introduce bonificaciones para las familias numerosas, los discapacitados y los familiares de dependientes. Los autónomos también se ven beneficiados con esta reforma, pues su tipo de tributación general baja del 21 al 19%, y cuando su volumen de negocio sea inferior a 15.000 euros anuales, bajará al 15%. La otra gran modificación de esta reforma es el IVA. El impuesto sobre el consumo baja de un 21% a un 10% en las flores, algo bastante curioso, uh-huh, y sube de un 10 a un 21% en el material sanitario. El impuesto de sociedades también sufre modificaciones que reducen su gravamen general del 30 al 28%.
Hemos conocido a lo largo del 2014 cómo podría ser la reforma fiscal del gobierno, con una rebaja media del impuesto de responsabilidad sobre las personas físicas del IRPF, que sería del 8% este año y alcanzaría el 12,5% el año que viene, en 2016, situándose en unos mínimos del 19%, como hemos dicho. Está con nosotros en la mesa de debate Jesús Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas. Feliz año a todos.
Y se han quedado... Bueno, dime, perdona.
No, por cierto, que antes has hablado de fútbol, has hablado de la vuelta de Torres,
sí,
Atlético Madrid.
Sí, tienes razón, tienes razón.
Y ha habido otra vuelta importante en el mundo del fútbol, ¿eh?
Sí, sí, la de Pepe Mel al
Betis. Ha vuelto Pepe Mel al Betis.
Te veo contento, te veo muy contento.
Sí, estoy feliz. Oportunidades.
Ana López y José Coy también se han quedado para comentar con nosotros esta rebaja del IRPF en la mesa de debate. Julián Cárdenas, ¿podemos...? ¿Por dónde...? Es una reforma con pinzas, cogida con pinzas. ¿Por qué? ¿Por dónde podemos ver otros datos? Ya que cada vez son menos los que tributan, la gente que tributa, sobre todo los jóvenes, que no se van a ver beneficiados por este tipo de impuestos.
Pues sí, Carlos. El IRPF es el impuesto directo que pagamos aquí en España y tiene de carácter progresivo, es decir, los que ganan menos pagan menos, los que ganan más pagan más. Pero esta reforma tiene truco porque durante esta legislatura los impuestos nos los han ido subiendo hasta un extremo bastante elevado. Somos los segundos o terceros de Europa que más pagamos impuestos y por tanto esta es una reforma en año electoral, un poco así así, y no hemos recuperado en el nivel de impuestos que estábamos pagando.
Uh-huh. Los tipos máximos del IRPF se situarán en el 47% este año y el 45% en el año que viene. ¿Es un buen método, Jesús, de recaudación conforme está ahora mismo la situación económica? Tenemos que escuchar, aunque de Guindos diga que se ha perdido el miedo a perder el puesto de trabajo. Yo, claro, ¿cómo se va a perder el miedo a perder algo que no se tiene?
Claro, efectivamente. Vamos a ver, en un principio esta reforma fiscal que, uh-huh. que propone el gobierno en este año hace que aumente el sueldo porque las retenciones de los salarios disminuyen. Por tanto, más dinero, más consumo, en un principio más empleo. Es año electoral, lo decía antes Julián, no lo olvidemos, por eso quizá haya que cogerlo un poco con pinzas. Pero no todos son buenas noticias. Luego, si quieres, hablamos de los puntos negros que al menos yo veo en esta reforma. Por ejemplo, la supresión de la deducción en el alquiler de la vivienda, algo incoherente totalmente en nuestro país, donde hay tantas viviendas vacías. Bueno, en un principio es un ahorro para los contribuyentes, veremos a la larga, pero es un método, en un principio, a simple vista, sí.
Uh-huh. Y, Coy, a ti te pregunto por los autónomos. Si supuestamente se van a ver beneficiados con esta reforma, pero es cierto que el gobierno del Partido Popular no está cuidando a los autónomos desde que llegó el gobierno.
Los ha descuidado desde toda su legislatura y ahora tarde y mal. O sea, no vale hacer las cosas ahora que estamos en campaña, no vale hacer las cosas y contentar un poquito y intentar ganar el voto. Yo creo que se ha descuidado mucho a los autónomos y ahora no vale solo con este tipo de reformas. La salida de la crisis o ese auge económico de España pasa por los autónomos y por la creación de empleo y de empresas de esta gente.
No nos olvidemos que Montoro ha subido 50 veces los impuestos en 3 años, 50 veces.
Sí, pero poquito a poquito no se nota.
Bueno, no, ya, pero...
Eso de que no se nota es un poco...
No, pero no, se nota, me refiero que tú a una persona le puedes decir que ha subido Montoro 50 veces los impuestos desde que está en el gobierno el Partido Popular... No se lo cree.
Sí, hay tierra.
No se lo cree.
A mí, yo opino que con esto lo que buscan es ganar titulares de cara a las elecciones, porque este es el titular bueno, pero esta reforma tiene muchos titulares malos que son los que nos está diciendo. Estos son los que se ponen en negrita y en las portadas de los periódicos. ¿Para qué? Porque es año electoral, pero... Es bueno, sí, pero hay que ver los puntos negros que tiene la reforma.
Uh-huh. ¿Y esta montaña rusa de bajadas, subidas de impuestos, únicamente porque es año electoral, cómo creéis que va a repercutir en las arcas públicas? Es decir, porque llega un momento en que el nivel de contribución, por mucho que digan que está subiendo, no lo está haciendo porque los contratos a tiempo parcial están en la orden del día. El año que viene, si entra el gobierno, comentábamos antes Julián y yo que si cambiaba el gobierno, entraba un nuevo gobierno, posiblemente se iba a cambiar estos nuevos tipos de impuestos, sobre todo de cara al año que viene, seguro en 2016. Hmm. Yo creo que va a haber un cambio de gobierno. ¿Cómo afectaría esto a las arcas públicas? ¿Beneficia tanta subida y tanta bajada de impuestos?
Vamos a ver. En un principio la bajada de impuestos beneficia, es decir, el esquema teórico que dice la teoría, lo he dicho antes, ¿no? Hay más dinero, por tanto hay más consumo y se supone que hay más empleo. Hay que ver el tipo de empleo, si es de calidad o no, Pepe.
Sí, yo lo que quiero decir es que hay que tener una base y yo creo que la presión fiscal es indispensable para salir de una crisis. Sí, bien hecha, entendiendo una presión fiscal como una contribución de los habitantes de España para quizás apretarse un poquito más el cinturón a aquellos que lo puedan hacer y aportar todos un poco. No se puede salir de una crisis sin renunciar a algo.
Ya, pero luego también sabemos que los que más ganan son los que menos declaran.
Cierto.
Que eso también
las
luego se nota.
Las empresas declaran un 1% de
que pueden bajar mucho el IRPF y todo eso, pero si los que ganan más no van a declarar, es que nos quedamos igual.
Los contribuyentes honrados seguirán teniendo que pagar un plus por aquellos que defraudan. Es decir, esta rebaja debería ser para las rentas medias y bajas y es una rebaja absolutamente para todos, para las grandes fortunas y para los que más ganan. Y no debería ser así. Es uno de los puntos negros que yo he querido resaltar de esta reforma.
Una de las mayores quejas de la oposición ha sido que en las rentas bajas el tipo ha pasado del 24,5% al 20% este año y el siguiente al 19%. En cambio, las rentas altas han pasado del 52% al 47% o al 45%, una rebaja de más del 7% comparada con el 5,5% de las rentas más bajas. Y un 7% de una renta de 300.000 euros es una barbaridad. Por tanto, sí que es verdad que se ven bastante beneficiadas las rentas altas con esta con esta reforma.
Como hemos dicho, siguen pagando menos los que más tienen.
Y saben que ellos no tienen más votos, especialmente el PP.
Dentro de los apartados, una rebaja de sociedades y ayudas a las pymes, ya que ha mencionado Pepe esas pequeñas y medianas empresas que son, digamos, como la base productiva de la economía española, que están siendo maltratadas constantemente por el gobierno. El tipo general del impuesto de sociedades se situará el 1 de enero, que se hace este año ya de 2015, en el 28%, y será del 25% a partir del 2016. Con que se igualará esta grabación por parte de todas las empresas. Pero quizá, más que situarnos en el tema de impuestos, ¿por qué, dónde están esas subvenciones para las pequeñas y medianas empresas que creen empleo? Que al fin y al cabo es lo que va a facilitar el consumo de cara a la producción general.
Carlos, yo vengo de una familia que tiene una pequeña y mediana empresa. No solo no hay subvenciones, sino que, por ejemplo, una iniciativa que está al orden del día de los autónomos, de los empresarios, es establecer placas solares para la producción de energía y de beneficios a través de compañías eléctricas. Y el gobierno tiene retenido todo ese dinero que han producido las placas solares y no se le paga a los autónomos. Se les promete que se les pagará dentro de unos años cuando España teóricamente salga de esta crisis y se le pagará con unos impuestos añadidos. Pero ese dinero... hasta el que tiene la empresa sabe que difícilmente va a llegar.
Bueno, también pagar este año porque ya es el del despegue definitivo, ¿no?
Supuestamente.
La crisis es historia ya.
Sí, sí. Ya era el 2014 era el año donde íbamos a salir de la crisis y el 15 de la recuperación. Y en 2013 era el 14 de la recuperación y el 15 del crecimiento. Sí. Julián.
Siguiendo el hilo que decía, las pymes claramente son el motor económico de España. Yo creo que esta rebaja es un poco una unanimidad. O sea, del 30 a un 2% no hace mucha diferencia. Está claro que hace y no hace mucha diferencia. Lo que sí que tendrían que hacer es aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas que facturan miles de millones de euros y no solo las pequeñas y medianas empresas, Apple, Google, Facebook, Amazon y demás.
¿Y conocemos el porcentaje de impuestos que pagan estas empresas, Julián?
Pues actualmente no, pero sí que se introdujo una reforma también bastante buena, que es que en las ventas de bienes digitales el IVA que se pague se va a quedar aquí en España y no se va a ir a Luxemburgo, que era donde se iba anteriormente.
Pero sí que es verdad que hemos escuchado que era alrededor del 1%.
Sí, sobre el 1%. Comparado con el 28% que pagan las pymes, pues...
Ridículo.
Ridículo. Vamos a hacer una pequeña pausa porque también tenemos que comentar... Ay, bueno, Jesús quería la palabra, espérate que tengo que hacer la pausa y enseguida volvemos. No. Que tenemos que comentar también el IVA de las flores, que así podemos adornar la radio. Bueno, presente
y aquí a tu lado. ¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
El consumo en espera stand-by provoca un desperdicio de energía considerable. Asegúrate de apagarlo.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Venitas al congelador. Aquí, ahora, la
celebración. Si el mundo está roto. Continuamos en Buenos Días UMH cuando restan 7 minutos para llegar a las 10 de la mañana y estamos en tiempo de opinión en clave económica con Julián Cárdenas, con Jesús Fernández, José Coy y Ana López. Venimos a comentar esa rebaja del IRPF y vamos a dar un salto cualitativo ahora mismo en impuestos españoles, ya que se ha rebajado el IVA de las flores y se ha aumentado de un 10 a un 21% el del material sanitario.
Sí, lo de las flores es algo incomprensible. Habrá que pedir explicaciones a algún representante del gobierno, sí, y que nos diga, porque la verdad es que es algo que yo personalmente no entiendo.
Ana estaba indignada con el tema de las flores.
Es que para mí parece que estemos en el 28 de diciembre que me están echando una inocentada, de verdad, porque que bajen el IVA de las flores y me suban el de material sanitario es una cosa que no entiendo.
Es que tenemos 10% en flores, sí. 10% en fútbol, 4%, perdón, en porno, 21% en cultura. Es decir, el otro día decía Javier Nart, el número uno de Ciutadans en Europa, que si España no debería dedicarse al porno. Es que tenemos el 4%, de verdad, y tenemos el 21% en cultura. Me parece una incoherencia completamente.
Yo lo que creo es que son unos cachondos, Carlos. Sí, interpretadlo como queráis.
A ver, no vamos a crucificar ahora mismo al porno. Quiero decir que es una ocupación...
Es cultura también.
Claro, es cultura. ¿No? Es una ocupación tan digna como cualquier otra. Pero la cuestión es que sí que suena bastante curioso ese 21% de IVA para los materiales sanitarios también. Y el 4% en porno.
Y que bajen las flores. O sea, que bajen el IVA de las flores.
Hasta con las flores, que no las sacas de ahí. Julián, hilando con... Vamos a pegar también otro salto. Hilando con flores, setas, Castedo. Mira, te he hecho ahí una introducción,
sí,
rapidísima.
Vamos, qué manera de hilar. Sonia Castedo dimitió a finales del mes pasado mediante Facebook a causa de sus múltiples imputaciones. La ya ex alcaldesa de Alicante emitió un comunicado desde la red social en los plenos del ayuntamiento no ha dado la cara, sin embargo, este sábado estará en el programa de Telecinco Un Tiempo Nuevo, donde supuestamente explicará todo lo relativo a su dimisión. Antes pasando por caja, por supuesto. Su sustituto hasta las elecciones de mayo es Miguel Barol, anterior teniente de alcalde y concejal de Cultura.
Que iban a poner otro, pero que también estaba imputado.
Sí, sí, de hecho ha estado, de interino ha estado Llorens. Es decir, es que ha sido un completo cachondeo. Es decir, yo de verdad estoy deseando por el bien de Alicante que en mayo haya un cambio porque es necesario. Es decir, 20 años de cachondeo en Alicante y la imagen de Sonia Castelló, la imagen de Alicante. Es decir, cobarde completamente, dimite por Facebook, el otro día no se presentó al pleno donde tenía que renunciar a su acta como alcaldesa y bueno, se va una doble imputada, llega de interino otro imputado, ahora vendrá Valor que está involucrado en las escuchas de Ortiz, el otro día lo escuché hablando del castillo de Santa Bárbara con Enrique, es un completo cachondeo, yo espero que 4 meses más por favor y vamos a cambiar.
Lo que conocemos de Miguel Valor es que es un alcalde en transición. Es una personalidad política de más de 60 años que está simplemente para que se lleve los golpes ahora mismo que pueden estar cayendo en el Partido Popular y que, por cierto, el Partido Popular de Alicante está callado.
Sí, es que la imagen que tiene ahora mismo Alicante de cara a España es una imagen de corrupción, de inmovilización, es una ciudad que no avanza, porque es que ha tenido 20 años, como decía Jesús, a un partido en el poder que se cachondea de Alicante, que no hace nada porque avance, es corrupto, en fin, como dice Jesús, un cambio necesario.
Nada, que eso, que Alicante necesita una limpieza política, pero vamos desde ya.
¿Y esa limpieza política cuál es, Ana? Ahí la pregunta mamporrera de la mañana.
Una limpieza política es que vengan políticos que de verdad hagan política y que no se preocupen por quedarse el dinero de la gente.
¿Y quién crees que son esos? Nada, contéstame rápido. ¿Quién crees que son?
Es que yo ahora mismo estoy un poco apolítica. No apuesto por ninguno.
No puede ser. No puedes venir a un debate de Buenos Días o MH y decir que eres apolítica. Te van a mirar raro.
Pero esto es lo que consiguen los políticos, ¿eh?
Sí, no. Es que no confío en ninguno, de verdad.
Es que claro. Lo que consiguen realmente la política hoy en día es que la gente no demuestre que cierto interés, pero más que nada porque
hasta que alguien no demuestre que lo hace bien.
Caemos en el cliché de que todos son iguales.
Y a ese cliché me voy a referir, Carlos, diciendo que la falta de seriedad política que hay en España, ya no solo en Alicante, sino en España, es una barbaridad. La gente que hace conferencias mediante televisión, la gente que no se presenta a dimitir su cargo como alcaldesa, e incluso también por tirar un palo al otro lado, ese supuesto pucherazo que pasó con Pablo Iglesias, que no fue pucherazo, pero fue un error político de unas dimensiones enormes. Entonces, vamos a empezar a valorar ese cargo de político y a esos chicos que se supone que se les enseña la carrera de ciencias políticas a cambiar el mundo y a resurgir una sociedad, vamos a que lo demuestren en esos cargos que luego se les otorga.
Gracias, Julián, por traernos el primer debate del año. Nos vamos a cierre. Jesús Fernández nos pone la firma de este primer programa del año, 7 de enero.
Y me veo en la obligación moral de hablar sobre los enfermos de hepatitis C. Y me veo obligado porque ya me lo he tomado como algo personal. Es realmente indignante ver a 900.000 personas en el corredor de la muerte mientras esperan un medicamento que lo tienen al alcance de la mano, que lo tienen a la vista, y este gobierno no se lo quiere dar. Más de 3.500 millones de euros en el AVE, otros tantos para la Iglesia, y mientras, gente muriéndose a cada minuto por culpa de unos gobernantes tan derrochadores como insensibles. El medicamento es caro, sí, pero existe, y tenemos dinero, seguro, para pagarlo. Dejemos a un lado las demagogias y populismos electorales y seamos un poco humanos, por favor.
Jolín, Jesús, yo, preséntate al alcalde.
Sí.
Te tienes que presentar al alcalde, yo le votaría. Pero, ¿vosotros?
¿Los demás?
Pero funda un partido nuevo, ¿no?
Claro.
Habemos. Vas a poder formar partido. Nos vamos dejando ya atrás este primer programa del año. Mañana Marina Mancebo a partir de las 9:30. Muchas gracias y reciban un saludo de Carlos Bartual. Feliz año. I'm so good.